Buenos días. Procede ahora la exposición de la última ponencia de esta mañana, no sin antes darles la enhorabuena a las personas que han intervenido en esta mesa redonda por hacernosla muy amena y, bajo mi punto de vista, habernos dado traslado de algunas ideas claras y bastante interesantes, sobre todo en el tema de la reforma local, ¿no? Un tema polémico ahora mismo donde los haya. Y digo que corresponde pasar a la última ponencia de esta mañana, que lleva por título ilustrativamente El futuro de las ciudades, y en consecuencia presentar al último ponente también de esta jornada. Y adelantarles en este sentido que una lectura somera de su currículum pues se obliga a sumarse a la reivindicación también de los compañeros de la mesa previa, en el sentido de no meter a todos los políticos en el mismo saco y reconocer los méritos a los que los tienen. Carlos Negreira Soto es licenciado en Derecho, funcionario perteneciente a la Escala de Letrados de la Xunta de Galicia, fue asesor técnico de la Consellería de Economía y Hacienda, fue jefe también del servicio técnico de esta consellería, asumió la Secretaría General de la Consellería de Sanidad y Servicios Sociales, fue vicepresidente del Servicio Gallego de Salud, director de Estrategia y Desarrollo de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, tuvo también no solo cargos directivos en entes públicos como AENA, sino que fue consejero de Cronoexpress y presidente de empresas filiales como la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. En fin, no lo vamos a leer todo, Carlos, para no aburrir aquí al público. Simplemente quiero, como directora de esta casa, agradecerte muy sinceramente tu presencia en este curso, pese a tus muchos compromisos, y en consecuencia ya darte la palabra. Gracias. Bueno,
pues muchas gracias, muy buenos días. Gracias, Sonia, la directora de la GAP, la Escuela Gallega de Administración Pública, por permitirme hoy compartir y volver a este centro después de muchos años, compartir además, antes justo de entrar, con ilustres ponentes que estaban hablándonos de lo que es ese futuro del Estado autonómico y local, ¿no? Esa interacción. Y bueno, pues permitirme poner la ficha de las ciudades, ¿no? Porque ahí justo hablamos del futuro de las ciudades y el título del seminario es El futuro del Estado autonómico. Y claro, eso es un primer choque, ¿no? Porque hablamos aquí en Galicia, en muchos sitios a los que voy, hablamos pues del Estado autonómico, del Estado mismo, y se habla poco de las ciudades, que es justo a la inversa de lo que está pasando en el mundo. En el mundo se está hablando de las ciudades, de que las ciudades son sin duda la punta de lanza en este siglo XXI, que las ciudades es donde están las personas, donde las personas interactúan, donde las personas crean, donde las personas forman el talento, donde las personas se asocian. Y justo en España y en muchos sitios estamos hablando de todo lo contrario, de cómo ponemos unas competencias, de cómo le ponemos la letra pequeña a cada ayuntamiento, de si las diputaciones, de si... Esto es un poco lo que está pasando en el mundo. Yo vengo de Bilbao, de estar el jueves y viernes con 42 alcaldes del mundo, desde la alcaldesa de Ciudad del Cabo hasta el alcalde de Sao Paulo, pasando por el alcalde de Moscú o el alcalde de Shanghái o el alcalde de Singapur. Y todos hemos hablado pues, del futuro de las ciudades, de la importancia de las ciudades, cómo están las ciudades evolucionando, tejiendo alianzas. Y ese es el discurso que está habiendo hoy en el mundo, ¿no? Y aquí estamos pues viendo pues efectivamente de las diputaciones, que yo plantearía una pregunta para ustedes fuera de micro, claro, si las diputaciones sí o no, y las diputaciones a mí me gustaría como ciudadano que me dejasen votar a mis representantes, y justo en las diputaciones no votamos a nuestros representantes, votamos otra cosa diferente, ¿no? Y plantearse una reforma local, como decía aquí alguien en la mesa, darle más competencias a un organismo en el que justo los ciudadanos no tenemos el protagonismo y no plantearnos otra reflexión que es que gobierne la persona más votada de los que se presentan a las elecciones, que no es el debate ni está siendo el debate, con lo cual no reforzamos algo que es absolutamente fundamental, que es el liderazgo en cualquiera de las posiciones en las que estemos. Y una de las conclusiones de esas 42 alcaldes que estábamos allí, les voy a decir en resumen, era que se necesita más liderazgo que nunca en todas las ciudades y hay que ver cómo se obtiene ese liderazgo, cómo se recluta ese liderazgo en los distintos países y, segundo, tener visión y tener proyecto. Y eso es lo que garantiza que cada ciudad y cada espacio económico tenga de verdad bienestar. Y esto es muy distinto a lo que estamos hablando aquí. Quiero decir que aquí cuando hablamos de competencias, yo podría preguntarme, ¿qué competencia tiene el Ayuntamiento de La Coruña en un tema de actualidad como es el aeropuerto de Alvedro? De acuerdo con la ley de régimen local, el Ayuntamiento de La Coruña no tiene ninguna competencia en el aeropuerto de Alvedro. Es más, el aeropuerto de Alvedro está en un municipio que es Culleredo, que es distinto al de La Coruña. Y sin embargo, todos sus ciudadanos de todo el entorno no miran al Ayuntamiento de Culleredo, ni al de Arteixo, ni al de Oleiros, miran al Ayuntamiento de La Coruña de ver cuál solución, qué solución puede haber para ese caso del aeropuerto de Alvedro. Y como esto nos pasa en multitud de cosas. Yo ayer salía de una reunión y había una manifestación de percebeiros que pedían que la explotación del dique del puerto exterior se realizase de una forma distinta a cómo decían ellos se iba a hacer. No se dijeron al presidente de la autoridad portuaria ni a los de la pesca, se fueron a ver al alcalde para decirle que eso había que cambiarlo. Y no es competencia del alcalde, les puedo decir, el dique del puerto exterior, ni es competencia directa el puerto exterior, ni la pesca, ni el percebe, ni los permes para ese percebe. No es competencia directa, ¿no? Por tanto, yo creo que hay, una cosa es la realidad legal, otra cosa es la realidad, lo que pasa de verdad, y lo que nos tenemos que plantear, y yo desde luego lo hago, como ciudad. Las ciudades no son siempre lo que han sido, sino que justo en el 2010 se produce un hecho importante, que es que ya más de la mitad de todos los habitantes del planeta en el 2010 pasa a vivir en ciudades. Y esto no es un fenómeno que se va a parar, sino que es un fenómeno que va a crecer. Probablemente en el año 2040 casi el 70-75% de todas las personas del planeta vivirán en ciudades. Y además hay otra cuestión peculiar, que vivirán en ciudades de tamaño medio-pequeño. Se irá incrementando. Es decir, hoy aproximadamente uno de cada tres habitantes del planeta que vive en ciudades entre 200.000 y 1 millón de habitantes, y previsiblemente esa cifra se va a incrementar en la medida en que las megaciudades, Sao Paulo, decíamos antes, están sobre 10 millones de habitantes, no dan o no van a ser capaces de dar respuesta a esos habitantes. Por tanto, yo creo que es importante, al menos en las ciudades y a las ciudades españolas, más que el debate nominal de competencias, plantearse otro debate, o lo que es lo mismo. Si a un alcalde le es suficiente ejercer las competencias que le da la ley de régimen local, o tiene que hacer otra cosa para que sus ciudades tengan éxito, porque eso también es otra cosa que vemos. No todas las ciudades tienen éxito, no todas las ciudades les va de una determinada forma, y eso responde también a circunstancias, y es que no todas las ciudades tienen liderazgo y no todas las ciudades tienen una visión de lo que quieren. Yo les voy a explicar muy brevemente un poco lo que nosotros estamos intentando hacer, y no quiero que sirva de ejemplo, pero un poco lo que estamos intentando como ciudad, ir más allá de esa ley de régimen local, ir más allá de esas competencias nominales, porque es lo que exige la ciudadanía y seguro que es lo que será mejor para nuestros ciudadanos. Nosotros nos planteamos, primero, que deberíamos no estar solo en el día a día, que es muy complejo, es verdad, sino también estar en el día de mañana. Y esto es lo que hacen también todas las organizaciones punteras. Si repasamos muchas de las organizaciones del IBEX de España o de lo que sería el equivalente al IBEX en América, veríamos que las sociedades que están ahí se caracterizan todas también por tener estrategia, por tener visión, por tener espacios de reflexión más allá del día a día. ¿Por dónde van a ir las cosas, ¿no? Ha habido cambios en este siglo, finales del siglo XX, apasionantes, ¿no? Hemos visto cómo empresas número uno en capitalización bursátil han pasado a ser meros correligionarios de otras empresas. Cómo Internet ha cambiado absolutamente todo. Cómo aquellas empresas que se dedicaban al cine resulta que han dejado de tener valor, y las que se dedican a videojuegos pasaron de ser algo muy poco valorado a ser de repente las empresas punteras que marcan todo lo que son los contenidos habituales en una persona en el ocio, ¿no? Por tanto, todos estos cambios, los que están atentos, los que son capaces de tener una visión, son capaces de verlos y, por tanto, de darle a su ciudad una ciudad generar una ciudad con éxito, por tanto, generar una ciudad más, con más oportunidades para sus ciudadanos, que eso es de lo que se trata. No estamos en el gobierno municipal para limpiar una carretera, para hacer una acera más, para cortar bien el césped, que ya lo supongo que lo vamos a hacer bien. Estamos para generar oportunidades en esa ciudad y, por tanto, hay que hacer muchas cosas. Nosotros, en nuestro diagnóstico, por dividirlo en tres apartados relativamente sencillos, nosotros creemos que nuestra historia, nuestro pasado, es un valor absolutamente fundamental. No hay nada mejor para condenar el futuro que no hacer caso de lo que ha de nuestros valores en el pasado y de hacer una ciudad propia, una ciudad con valor propio, una ciudad orgullosa de sí misma, una ciudad que conoce su historia, que potencia su historia. Hoy para nosotros es un día importante en la ciudad de La Coruña. Hace aproximadamente 2 horas inauguramos la Casa Picasso, ¿no? Y desde luego para nosotros Picasso es un referente y tiene que serlo. Importante, porque Picasso, probablemente asociar hoy el nombre de nuestra ciudad a Picasso es un valor importantísimo. Picasso, hoy por ejemplo en la red, tiene más de 150 millones de referencias y desde luego La Coruña no aparecía asociada a ella, a pesar de ser La Coruña donde llegó como niño y marchó como genio, hizo sus primeras grandes obras maestras, aquí hizo su primera exposición documentada por La Voz de Galicia, tenía Barcelona que había hecho su primera exposición y lo ha tenido que cambiar, donde decía esa exposición que si sigue así será un gran pintor, como efectivamente ha sido, y donde le murió su hermana, marcó su carácter, hermana que está enterrada en el cementerio de San Amaro. Y por tanto, vincularte y ser capaz de poner en valor toda tu historia y tener un ADN peculiar es una forma de vivir también en este mundo global donde todos también aspiran a tener elementos diferenciales, ¿no? Por tanto, pues una torre de Hércules, evidentemente, el faro antiguo romano más en funcionamiento, Picasso, Balmis, en fin, muchas cosas que os podría comentar. Cuidar todos nuestros monumentos. Hoy, por ejemplo, nuestro plan general nuevo que está a punto de publicarse es la primera vez que se detallan uno a uno todos los monumentos que existen en la ciudad con las miras de buscarle una protección y, por tanto, para nosotros es fundamental. Gestionar el presente. Pues hay muchas formas de gestionar el presente. Uno puede ser preocuparse, digamos, de solo, como digo antes, lo que dice la ley del régimen local o ir más allá, por ejemplo. Ahí hay 4 cosas que para nosotros son fundamentales. Pensar las grandes infraestructuras de la ciudad. Teóricamente, de acuerdo con la ley del régimen local, no nos toca a nosotros especialmente esa planificación, pero nosotros estamos ya muy preocupados por tierra, mar y aire de tener las mejores infraestructuras y para eso lo que hacemos es planear cómo deben ser esas infraestructuras, ¿no? Y intentar negociar que esas cosas vayan por ahí. Estoy hablando desde el puerto exterior o estoy hablando de toda la tercera ronda hasta la cuarta ronda que ya se está planificando o estoy hablando pues del mismo aeropuerto de Alvedro que para nosotros es clave por muchas razones. En el entorno de La Coruña y su área metropolitana se mueve aproximadamente el 42% del PIB de toda Galicia. Quiere decirse que para la actividad negocial de toda nuestra zona es importante la conectividad internacional. Actualmente tenemos 762 destinos internacionales desde La Coruña, con las 2 líneas de Iberia y Aero Europa, y para el turismo también es fundamental. Nosotros estábamos ahora, en este último año, no éramos competitivos, por ejemplo, en turismos de congresos, en la medida en que el pack de hotel más el aeropuerto hacía que prácticamente fuese muy difícil tener congresos en nuestra ciudad. Les puedo asegurar ya y anticipar que el año 2014 será un año récord en congresos en la ciudad de La Coruña, no solo nacionales, sino también internacionales, gracias a algunas alianzas que hemos tejido con Globalia y con otras entidades. La regeneración urbana para nosotros es fundamental. Tenemos un programa que se llama Corazones de Barrio. Es un tema fundamental de que no haya en nuestra ciudad barrios de primera y barrios de segunda. Esta división tampoco aparece, si ustedes ven la ley de régimen local, pero sí que es una forma de enfocar la ciudad buscando que todos los habitantes de La Coruña tengan unos mínimos servicios básicos consolidados en cada uno de sus barrios. Y esto pues ha llevado a que, lógicamente, veamos con cada barrio qué es lo que necesita, qué es lo que no necesita, y además pongamos la regeneración urbana, que es algo que otros ya han hecho en el siglo XX y que nosotros todavía tenemos muchos déficits y estamos ahora justamente consolidando. Una visión de la gestión integral. Por ejemplo, nosotros cuando llegamos al gobierno hace 2 años detectamos que en los espacios públicos donde nos movemos todos los ciudadanos se desarrollan 32 actividades y eran desarrolladas por 28 empresas, de forma que cada concejalía llevaba su empresa y su actividad. Y esto producía cosas como que, por ejemplo, se pintaba una zona de una calle y a continuación, al cabo de 2 horas, iban otros a picar esa calle. Claro, al no haber ningún tipo de conexión, pues se producían cosas de este tipo, o que se ponía una señal de tráfico y se iba luego a picar pues esa señal, o por ejemplo, cuando se abría una zanja, no se daba aviso pues a las compañías de gas, teléfono, etcétera, por si querían instalar algo para aprovechar que se hace esa zanja y hacer lo que llamamos inversión de oportunidad en ese tema. Entonces, hemos hecho una visión integral de esas 32 actividades, 28 empresas, y que supone que nos gastamos 40 millones de euros al año en mantener los espacios públicos, que no sabemos cómo se prestan esos servicios, y por tanto estamos pasando ahora a indicadores de calidad, que es algo que os puede parecer muy poco novedoso, pero que es muy novedoso en todo el ámbito local, de forma que estamos convirtiendo a nuestros proveedores en aliados, y de forma que los proveedores tienen que tener una conexión a través de la red con nosotros, que nos proporcione diariamente qué es lo que se está haciendo o no haciendo en cada una de esas 32 actividades. Estamos hablando pues de un poco el intentar que la gestión de cada día sea una oportunidad, ¿no? Eso es un poco la vía que pretendemos. Y tercero, hablamos de pasado, de gestionar el presente, estamos en el futuro. Y para nosotros es importantísimo. Aquí ya no hay competencias. Cuando llegamos al gobierno, una de las temas que llevábamos preparado era lo que se conoce como Smart Cities o Ciudades Inteligentes, que es un proyecto que lo que intenta es dos cosas a la vez. Una, posicionar a la ciudad en las nuevas tecnologías. En Coruña hay aproximadamente unas 70 empresas con 5.000 empleos tecnológicos y, por tanto, ya es una ciudad que tiene andado en ese terreno. Y lo que intentamos con este proyecto novedoso que presentamos al Ministerio, al antiguo Ministerio de Ciencia y Tecnología en aquel momento, y al FEDER Europeo, es presentar un modelo de ciudad conectada con sus ciudadanos, con los servicios y con la industria local, que nos permitiese posicionarnos en el campo de las nuevas tecnologías como referencia, ¿no? Este proyecto era muy novedoso en lo que se venía haciendo en la ciudad, en España y en parte de Europa, en el sentido que lo que se venía haciendo era pruebas concretas en sectores concretos, por ejemplo, en Santander, pues poniendo sensores en las calles, o en otros sitios haciendo experiencias con el tráfico, o en otros con el agua. Y nosotros invertimos ese proceso y lo que dijimos es: primero, lo que hay que construir es el cerebro, es decir, tener una plataforma donde se puedan ubicar todos los movimientos, distintos movimientos que podamos hacer, y los conjuntos de datos que haya en la ciudad. Una plataforma que sepa leer eso, una plataforma que tenga ojos, que tenga tacto, que sepa interpretar lo que pasa ahí, y a partir de ahí colgar proyectos concretos, que van 24 proyectos concretos. Esto, que parece bastante sencillo, pues fue muy novedoso y fue lo que movió a la Unión Europea a dar fondos europeos, casi 11 millones de euros en total para el 2013-2014, para hacer este proyecto que consideró innovador tanto el Ministerio de Ciencia y Tecnología como la Unión Europea, y que estamos en estos momentos ejecutando, y que de alguna forma ha hecho y ha contribuido a dos cosas. Una, a posicionar el nombre de la ciudad junto a la palabra innovación y junto a las nuevas tecnologías en toda España y en parte de Europa, que nos, en fin, estamos explicando esta experiencia y comunicando cómo va esta experiencia. Segundo, hemos movilizado a muchas empresas locales que están participando en el diseño de la plataforma, en la ejecución de la plataforma y en los proyectos concretos. Esperamos mover 2.000 empleos entre 2013 y 2014 en este apartado. Y tercero, hemos conectado, yo creo, con una parte importante de la universidad. Tenemos allí la Facultad de Ingeniería Informática, que produce aproximadamente 200 licenciados al año, y todos colocados, casi todos, en más o menos en distintos sitios, y a otras ingenierías y arquitecturas que nos están colaborando. Este proyecto de Smart Cities, como digo, pues es un proyecto de futuro que se encaja dentro de eso que hablamos Coruña Futura, que es el espacio para pensar que nos hemos dado. En el 2014-2020 va a haber aproximadamente 21.000 millones de euros, 21.000 millones de oportunidades para el conjunto de las ciudades. Y además de esos 21.000 millones de euros, un 5% se va a destinar única y exclusivamente para proyectos pioneros de innovación que tengan las distintas ciudades. 2014 está a la vuelta de la esquina, pero para eso, para esas oportunidades en Europa, para tejer esas oportunidades y hacer muchos de esos proyectos, necesitas alianzas y necesitas una diplomacia urbana que, desde luego, haga posible precisamente que ejecutes esos proyectos, ¿no? Y en eso también estamos trabajando, y por eso creemos que el municipio de La Coruña, con 37 kilómetros cuadrados, no es el ámbito de actuación del Gobierno municipal. El ámbito de actuación del Gobierno municipal es, digamos, Galicia, es España y es Europa. Y nosotros lo que intentamos ahí es, en función de todos los objetivos que tenemos definidos, hacer una diplomacia urbana con los distintos aliados, sean gallegos, sean nacionales o sean internacionales. No nos da miedo, digamos, ese futuro, porque todos los días, de verdad, ese espacio donde hay, es un proceso que, en el que además no hemos estado solos. A mí me dio un poco de vértigo empezarlo, porque lo hicimos de forma bastante novedosa, en el aspecto de que la primera reunión que tuvimos fue pues con 188 personas que acudieron, representantes de distintas entidades de la ciudad, a las que les explicamos muy brevemente este proyecto y les pusimos un cuestionario a responder, cosa que costó entender al principio, porque claro, esto de que las personas respondan a un cuestionario públicamente, pongan su nombre y digan lo que piensan de la ciudad, porque nos interesaba saber muy mucho qué es lo que pensaban de la ciudad y cómo veían la ciudad en el futuro. Pues puedo asegurar que está teniendo mucho éxito. Después de ese diagnóstico que hicieron los propios ciudadanos, se hizo un diagnóstico técnico un poco para ver cómo encajaba todo eso, y hemos tenido ahora unas recientes jornadas en las que han acudido 263 ya instituciones, de las 188 hemos pasado a 263, que han opinado sobre los 9 proyectos que se han diseñado y los 4 clústeres emergentes. Y la verdad que ha sido francamente positivo, y junto a eso lo estamos contrastando con 11 mesas sectoriales donde acuden pues los distintos sectores de la sanidad o los servicios sociales o la educación, y es un proceso participativo que cuesta a veces hacerlo, cuesta, yo os digo, incluso a los propios gobernantes, ¿no? Porque a veces parece que los gobernantes debemos tener esa capacidad de saberlo todo, y no es verdad. Cuanto más consultas, desde luego más aprendes. Y desde luego sorprende ver las ganas que tienen también las entidades, las instituciones, las personas de colaborar desinteresadamente con estos proyectos en el que estamos recibiendo muchísimas cosas. Por tanto, en esta construcción del software en coruñés que estamos haciendo, pues es fundamental para nosotros este elemento de participación, este tener ciudadanos activos y desde luego pensar en que no podemos ser pasivos. Es decir, yo creo que una ciudad no puede lamentarse o pasar una gran parte de su vida lamentándose, sino que afortunadamente con mucha gente que tenemos activa, más allá de los 37 kilómetros, porque ese proyecto que es un poco Coruña Global, donde estamos e intervienen personas de todo el mundo, va más allá de esos 37 kilómetros, pues realmente es apasionante esta construcción. Por tanto, yo, si me permitís, no quiero, veo ya 25 o 30 minutos, no quiero extenderme mucho más, si tenéis alguna pregunta, encantado. Creo que más allá de la ley de régimen local, más allá de lo que digan las autonomías, más allá de lo que digan el Estado, hoy hay una red de ciudades cada vez más importante, donde hay aliados, donde hay, digamos, una nueva cultura de hacer las cosas y donde se necesitan cada vez más políticos con liderazgo, políticos con visión, que conformen esa visión con los ciudadanos y políticos que se la jueguen. Es decir, yo creo que esto de estar mareando la perdiz, a ver, sí, tal vez, no sé qué, hoy no vale. Yo creo que los ciudadanos esperan que tomemos decisiones y que se puedan explicar, evidentemente, esas decisiones. Yo siempre digo, y hablamos muchas veces los concejales y con otras personas, que le digo, oye, no toméis ninguna decisión que no podáis explicar, porque yo creo que es fundamental poder explicar las cosas, ¿no? Pues yo creo que se necesitan, y los ciudadanos piden que se tomen decisiones, y yo creo que es lo que estamos intentando hacer allí en La Coruña. Por tanto, más allá de lo que diga la ley, más allá de lo que esté la autonomía, no habrá buenos liderazgos, no habrá buenas ciudades si no tenemos personas dispuestas a jugársela, pero personas con un fuerte liderazgo y personas con una fuerte visión de lo que son las cosas. Y hoy está claro que esto nos tiene que llevar a una reflexión importante, porque cuando uno ve, por ejemplo, el caso de Singapur, que a mí es de las cosas que me apasiona, Singapur es una isla que tiene 4,5 millones de habitantes, que hace 50 años tejían las redes con los pies, y ver hoy lo que es Singapur es verdaderamente apasionante, ¿no? Ver Singapur, cómo trabajan, cómo piensan, en qué generación están de pensamiento, es verdaderamente, de verdad, que uno vibra. Un sitio con 4,5 millones que es capaz de gestionar más de 100 puertos en todo el mundo, que están en el terreno de las soluciones urbanas. Hoy probablemente hay una batalla, y hay muchas ciudades que no están en esto, que están en otras cosas, pero hay una batalla importantísima que se está dando en el mundo, que está en el terreno de las soluciones urbanas. Se estima, el IMIT estima que aproximadamente se van a invertir en los próximos 30 años 350 trillones de dólares en soluciones urbanas. Para que os deis cuenta, eso es aproximadamente 7 veces la riqueza mundial del año 2010, lo que se va a invertir en estos próximos 30 años. Y todas las multinacionales, todos los grandes grupos económicos, hoy están retornando no a los estados autonómicos, no al Estado, sino a las ciudades. Y probablemente en pocos años se van a definir 3, 4, a lo sumo 5 redes de ciudades en las que no van a estar, evidentemente, todas las ciudades, sino unas determinadas ciudades, y en las que estén ahí van a tener futuro, pero no futuro para la ciudad, futuro para sus ciudadanos, para las personas que habitan esas ciudades. Y en esa lucha es en la que hay que estar. Por eso yo a veces digo, aunque algunos lo entiendan de forma rara, que quiero ser el mejor director comercial de mi ciudad, porque yo tengo que dedicar a vender todas las fortalezas que tenemos en la ciudad y tengo que intentar engancharme en las mejores oportunidades que hoy hay a debate en el mundo. No en Galicia, no en España, no en Europa, en el mundo. Y hay que buscar aliados potenciales, y los hay, y muchos, y para eso hay que ir allí y vender la ciudad, no quedarse, digamos, entre cuatro paredes limpiando un jardín, que hay que hacerlo también, y hay que hacerlo muy bien. Pero yo creo que lo fundamental hoy del liderazgo de las personas, del liderazgo de las ciudades, es precisamente saber abrirse, saber buscar aliados y, sobre todo, saber lo que se quiere. Y esto es lo que hoy os quería transmitir dentro de un marco que sé que es del futuro del Estado autonómico, pero que yo, desde luego, y muchos otros en el mundo vemos de forma un poquito diferente, quizás. Pues muchas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o sugerencia o aclaración que podáis tener.
Bueno. Hola, buenos días a todos. Son un honor grande funcionarios de la Xunta de Galicia. Xa teño a miña edade E cando fixen, xa teño a miña edade, cando fixen sexto de bacharelato.
Cando fixo, pero?
Cando fixen sexto de bacharelato, o profesor de educación política botou casi todo medio curso falando de que España era unha unidade de destino non universal. Eu cheguei á conclusión aquí que a Coruña, e eu son cidadano da Coruña, tamén é unha unidade de destino non universal. Falamos incluso do liderazgo e de ser o mellor director comercial da súa cidade. Pareceme moi ben, pero creo que o tema da conferencia era un pouco o futuro da cidade. Gustaríame que nos dixera algo máis, aínda que por abstracción pódese chegar á conclusión ou pódese chegar a sacar ideas de o que entende o alcalde da Coruña pro que é o futuro das cidades. Aproveitando que teño aquí nesta reunión ao alcalde da Coruña e ao alcalde de Ferrol e tamén ao profesor Blanco Valdés, o que lle teño unha gran admiración, eu faría unha pregunta que, aínda que non é do tema este en concreto, si é por estar aquí estas tres personas, pero que ten unha relación moi directa porque hai que entender por gasto racional e aproveitamento de recursos que opinan eles, porque ademais non teño oído críticas nin que tuveron a maior trascendencia, pero creo que deberíamos reflexionar que opinan eles sobre dous portos exteriores, si eso é un exemplo de gasto racional e aproveitamento de recursos. Moitas gracias.
Pois, moitísimas gracias. A verdade é que eu non tuve a oportunidade de disfrutar tanto da unidade que voste decía política que algún seguro tiña. Eu nací na democracia, prácticamente, os 18 anos estudei Dereito, estudei probablemente a Constitución de 1978, me formei os valores de respeto das persoas, na democracia, no respeto á opinión dos demais, que a teño moitísimo. E, portanto, probablemente non estuve moi nesa onda, pero, en todo caso, gústame donde vivo, nunha democracia onde a xente pode votar e pode decidir. E, desde logo, agradezco moitísimo a toda a xente que, despois, pois, da trayectoria que tiven profesional, pois este agora probablemente no mellor posto da miña vida de alcalde, e, ademais, de haber sido pois, presidente de Portos de Galicia, de estar en Correos, de estar na Sanidade, de estar na Voz de Galicia, tamén de secretario xeral. En fin, todo iso creo que me ha servido para encauzar isto, ¿no? Vou intentar, a ver, sintetizar un pouco, porque a mellor podo quedar un pouco por arriba, eu tampouco a esta hora quero ser moi tal, pero efectivamente, baixando iso un pouco á práctica, ¿no? É dicir, cando eu falo do día a día que nos traballamos, pois claro, falo de moitísimas cousas, é dicir, claro, non quixen agora abordar, é dicir, mire ustedes, pois traballamos na mellora da accesibilidade. E que facemos na accesibilidade? Moitísimas cousas, por exemplo, hemos feito un acordo con todas as asociacións de mobilidade que teñen problemas de diversidade, ciegos, en fin, todos os temas de mobilidade. Estamos barrio a barrio facendo obriñas moi pequenas para mellorar esa accesibilidade. Por exemplo, 200 e pico obras no distrito 1, agora saliu o distrito 3 e 4, e son pequenos elementos, desde poñer nun semáforo que non existía pois para cegos que podan estar, hasta variar unha papeleira que estaba nun sitio que impedía pois xusto que pasara unha silla de roldas, ou, deslogo, pequenas cousiñas dunha estación de parada de bus que estaba mal ubicada para subir, pequenas cousas, hasta un plan de ascensores. Por exemplo, vostedes sabe que o 40% da ciudadanía coruñesa non ten ascensor, o 40% da ciudadanía. Eso levounos a meter un programa de ascensores, lo que agora son casi 4.000 vivendas beneficiadas en estos dous anos. Espero que podamos chegar a 9.000, 10.000 vivendas nestos 4 anos. Persoas que vivían algunhas en auténticas cárceres e que agora van a poder pasar a disfrutalo. Ou temas de accesibilidade na calle con un programa, agora hemos sacado 5 puntos, de colocar escaleiras mecánicas e ascensores en moitos puntos da cidade, que van a mellorar sin dúbida a comunicación entre barrios e entre zonas, que creo que é importantísimo. Ou podría falarlle pois de os equipamentos sociais que se están facendo. Por exemplo, vostede sabe que hai 4 escolas municipais en 20 e pico anos se fixeron na cidade. Vamos a construir agora 4, Dúas están en funcionamento, como é o caso da Grela, e dúas se van a poñer en obras, como é o caso da Sardiñeira ou o caso de Agra do Orzán. Por tanto, claro que nos preocupan as escolas municipais, os equipamentos, centros deportivos. Despois de 20 e pico anos, hai xa unha empresa ahora seleccionada para facer o equipamento deportivo nun barrio como é o Castrillón, ou hai o compromiso de sacar os tapóns do Castrillón que aillaron moitos anos a esta xente. Ou o tema de xenerar, por exemplo, o tema do Parrote, que vostede sabe que levaba moitos anos sendo o burato negro de vergoña para o conxunto da cidade en plena zona de ben interés cultural, que se houbera dado unha licencia municipal sin informe de patrimonio, eso desde logo clama o que clama. Isto está en vías de arranxo, que probablemente o maior espacio de rexeneración urbán que se está a facer en Galicia hoxe, con máis de 50.000 metros cuadrados. E podría desglosarlle moitas das cousas, pois teño moito orgullo de ser a primeira cidade en presuposto para servicios sociais, máis de 16 millóns de euros só no que é a área de servicios sociais, eso pois é unha cousa que me satisface especialmente, ou de vivir, digamos, como os cidadáns, eliminando moitas cousas que vostede, como cidadano da Coruña, sabe que é unha cidade libre de coches oficiais, na cidade, ou se eliminaron seguros privados que costaban aos cidadanos 800.000 euros o ano na cidade. Pero xunto a iso, temos que facer cousas concretas, verdade? De pensar no futuro. E nos agora hemos planteado 9 proxectos que creo que van a xerar ilusión, se presentaron o outro día e vanse a priorizar. 9 proxectos que son desde a Coruña Verde e Azul, que un pouco intentar ver as posibilidades que temos como sendas vexetais, carrils bicis, o mar, hitos paseasísticos, todo unha serie de cousas que estamos vendo que en outros países son importantísimas como reclamo turístico e tamén como calidade de vida dos seus cidadanes. A cidade tecnoindustrial que presentamos, Coruña Arteixo, eu creo que iso, sin dúbida, ese industrial que Coruña, Arteixo, Laracha, hasta Carballo, Caigriega, Cerceda, é absolutamente fundamental. Pois a decisión que tomamos xa fai algún tempo é volcarnos justamente aí, é que esa cidade tecnoindustrial que é Coruña, Arteixo, teña a potencialidade necesaria, estamos tomando decisións nese eido. Por exemplo, todo o tema da universidade. Para nós, a universidade é unha das maiores aliadas para constituir a todo ese espacio onde está a universidade, o ofimático e todo o espacio da fábrica de armas para constituir unha cidade do coñecemento. O clúster marítimo terrestre que vostede falou, absolutamente básico. Mire, vostede dice o dos dous portos exteriores. Eu non o he dito moitas veces, pero a verdade é que aí hai unha confusión importantísima. Importantísima. Claro, se usted dice dous campos de fútbol ou de rugby un pegado ao outro, é que non ten nada que ver. Os dous portos exteriores, tanto de Ferrol como da Coruña, responden a necesidades diferentes. Unha, no caso do porto da Coruña, é claro, quitar o petróleo das aguas interiores da ría da Coruña. Eso é clave. Esa foi a decisión clave de decir, hombre, non é o mismo un accidente que os hai periódicamente dun petroleiro que acontezca nunha agua interior, nunha ría, que acontezca nunha agua exterior. Eso foi o punto clave. Segundo, quitar a cidade, como vostedes sabe, hai un oleoducto que discurre, que son 5 kilómetros, gran parte del por debaixo da cidade, donde pasan gas, petróleo, licuados, en fin, toda unha serie de cousas que pa nosa cidade, pense vostede que no ano 1891, evidentemente éramos 39.000 ciudadanos, agora somos 250. É verdade que o porto pois ha ido crecendo e de algún xeito case a cidade está encima do porto. Por tanto, esa necesidade radical de quitar o petróleo da ría, o petróleo das aguas interiores. Segundo, quitar un oleoducto en unhas instalacións de Campsa da cidade. Desde logo, justifican sobradamente que haxa un porto exterior. E terceiro, isto trae como consecuencia dúas oportunidades. Mellorar a calidad ambiental, sin dúbida todos os graneles sólidos, maíz, etcétera, etcétera, carbóns, coque, que se quitan da cidade, do centro da cidade, e se van ao porto exterior. E catro, outra ventaxa, que é a posibilidade de artellar unha boa solución para todo ese entramado que está no corazón da cidade urbanísticamente, hacer un urbanismo desde luego, sostenible, un urbanismo con inteligencia, como han hecho otras ciudades, como es el caso de Bilbao, por ejemplo, señaladamente. Por tanto, el puerto de La Coruña tiene una clara justificación. Pero es que el puerto de Ferrol no tiene menos justificación. Y esto se lo puede preguntar hasta aquí el alcalde de Ferrol, no quisiera yo suplantar sus razones, pero muchas muy similares a lo que estamos aquí hablando, de sacar precisamente todos los graneles del centro de la ciudad, de ampliar las posibilidades de Ferrol. Y por tanto, mire, hay todos los economistas coinciden en una cosa fundamental. Cada vez que usted pone un euro en una inversión portuaria, usted multiplica ese euro al menos por 5. Y segundo, otra cosa muy importante, el tráfico marítimo es una de las grandes oportunidades que tenemos en Galicia. La centralidad marítima que tenemos en Galicia, abriéndose ahora además el canal de Panamá. Yo no seré el gallego que le niegue a Galicia esa oportunidad. Y cada vez que oigo a algún gallego negar esa oportunidad, solo me pregunto, si tiene toda la información, que lo haga. Pero si repite un eslogan que me suena mucho a lo que dirían otras comunidades autónomas, desde luego yo no le compro ese argumento contra Galicia. Porque mire usted, cuando se dio 250 millones de euros de crédito, el ministro Pepe Blanco, que yo estuve con él, hicimos la foto con el crédito, al poco de llegar, de 250 millones de euros, solo hubo dos comunidades autónomas que pusieron el grito en el cielo y protestaron. Y están por el Mediterráneo. Porque saben perfectamente que nosotros tenemos una centralidad marítima y tenemos un futuro muy importante en el mar. Y ya está bien que todos los fondos de cohesión se hayan invertido en Barcelona, en Valencia y algo en Bilbao, y gran parte en Bilbao. Entonces, además, se le regalaron los terrenos portuarios. Y esto es lo que pasa y lo que hay. Por tanto, yo creo que, insisto, tenemos que pensar de forma global. Yo cuando le hablo a usted de lo universal, le voy a poner un ejemplo muy claro. Mire, Singapur, que antes le decía que mueve 100 puertos a nivel de todo el mundo, cuando usted mira en los puertos los papeles que pueden jugar, los papeles portuarios que se pueden jugar, a mí me gustaría tener una asociación con Singapur y que todos los barcos que se mueven en esos 100 puertos declararan puerto amigo al puerto de La Coruña, para venir, para habituallarse, para de vez en cuando pasan aquí hacer cualquier arreglo, cualquier cosa, o en Ferrol fueran a hacer una reparación, que por cierto tiene unas magníficas instalaciones para reparaciones. Entonces, no, es negarse a la globalización, pues se puede hacer, pero que desde luego que las ciudades no se abren y busquen oportunidades fuera de su ciudad, no crea que yo me voy a negar nunca a eso, ¿eh? Bueno, perdonad la vehemencia, pero es que yo, la verdad que pongo mucho calor, es calor de cariño, ¿eh? No es de otra cosa. A ver, ¿alguna pregunta?
¿Alguna otra pregunta?
Bueno, pues no, se querrán ir a comer como cualquiera, ¿no? Yo les agradezco mucho la atención, de verdad, y les deseo pues un buen día, ¿eh? y mucha suerte en todo. Y buen futuro para el Estado autonómico, pero también muy buen futuro para las ciudades, ¿eh? Muchísimas gracias a todos.
Bueno, pues terminamos entonces con esto la sesión de la mañana y nos vemos nuevamente a las 5 de la tarde. Muchas gracias.